lunes a viernes, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 8 de la tarde y así late el corazón de Madrid en este último día del mes de marzo, al que le deseamos que se vaya y no vuelva jamás. En la Avenida de los Poblados, un micrófono en la mano de Pablo López. Homenaje a todos nuestros sanitarios y servidores públicos en estos momentos del coronavirus. En el barrio de Las Tablas, un micrófono en la mano de Lupe Martín, Lupe Ortiz. Y ese mismo micrófono con el logotipo de Onda Madrid en la mano de Noelia Ontoria en San Chinarro. En fin, el aplauso emocionado de todos los españoles, de todos los madrileños, a aquellas personas que hacen posible que esto, en fin, lo podamos vivir con algo de tranquilidad, si es que esta palabra cabe en estos días de confinamiento. A partir de las 11 menos 20, en la tertulia de El Enfoque, van a escuchar las voces de José Marcos, Eva Urue y Juan Fernández Miranda. José, Eva y Juan saben perfectamente que estos días, de forma muy especial y sentida, se están dirigiendo a una audiencia audaz, inteligente y muy educada. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Lo primero que deseo decirles es que bienvenido sea el paquete de medidas que el gobierno ha aprobado hoy. Medidas que van directas a aquellos que más las van a necesitar, hogares con dificultades, autónomos que no aguantan más y empresas castigadas por importantes pérdidas de renta. He seguido la rueda de prensa de los vicepresidentes Iglesias y Calviño y les he entendido bien, o quizá muy bien, o demasiado bien. Lo único que sigo sin saber en este momento es dónde va a salir el dinero. No atino a saber si estoy ante una medida política o ante simple propaganda. Tampoco sé de qué aplazamiento habla el vicepresidente Pablo Iglesias si hoy han pasado el recibo del mes de marzo a miles y cientos de miles de autónomos. Pero insisto en preguntar lo fundamental, ¿de dónde sacará el gobierno el dinero? Puede que la respuesta sea esa misma que usted y yo estamos pensando este mismo momento. Sí, esa misma. No sé si conocen ustedes qué es lo que significa la palabra triaje. Para los que la desconozcan, les diré que es la acción de escoger, de separar o de entresacar. Eso es el triaje. El triaje tiene un significado especial en el mundo de la salud y por eso hoy es una palabra odiosa para los ancianos enfermos o muy enfermos y para los que no siéndolo, sus expectativas de vida son reducidas. El triaje es un protocolo de intervención, selección y clasificación de pacientes empleado en la medicina de emergencias y de desastres, o sea, hoy mismo. Evalúa las prioridades de atención y posibilidades de supervivencia de acuerdo con las necesidades y recursos disponibles, o sea, salva solo a los que puede salvar. Es decir, si usted está muy enfermo en este momento, puede que se encuentre con alguien que le diga que hay que salvar a otros que lo están menos y cuyas posibilidades de vivir son superiores. Así de cruel es el momento que estamos viviendo. Por eso sabemos que Bélgica y sus autoridades han pedido dejar morir a los ancianos fuera del hospital. Por eso los ancianos belgas viven con miedo, atemorizados, porque saben que si se infectan del COVID-19, simplemente los dejarán morir.
Los viejos sobrecargan los hospitales, asegura el responsable de la Sociedad Belga de Gerontología y Geriatría. Podría seguir contando casos desde esta misma dirección en países con menos coronavirus que España e Italia, pero con poco respeto por la vida de los más débiles. Todos somos como nosotros, pero nosotros y los italianos quizá no nos parezcamos a todos en la forma de entender la muerte, en la manera de asumir a la fuerza que la muerte es invisible. Aunque quizá deba rectificarme, porque hoy me he enterado de que las autoridades sanitarias de Cataluña están aconsejando no hospitalizar a pacientes con mal pronóstico. La muerte y su llamada tienen sus protocolos y sus prioridades y sus prisas, y los escasos recursos disponibles también. Y sin embargo, amigo oyente, hay entre nosotros, hay en nosotros también, y tan expuesto a la opinión mundial en estos momentos, algo que nos diferencia, o mejor, que nos distancia de otros seres humanos que viven, por ejemplo, en Suiza, en Dinamarca, en Finlandia o en Bélgica, como les digo. Nuestra cultura de la muerte no tiene nada que ver con la que usan ellos. Nos rebelamos porque no podemos despedirnos, porque no podemos recibir el pésame, un abrazo que reconforta a tu madre o a un hermano o a un amigo. Necesitamos ese contacto, ese momento, esa ayuda, esa forma de recordar. Y necesitamos tocar un féretro antes de que llegue a la sepultura. Nadie debería morir sin su familia, solo en una UCI o una residencia. No hay peor desgracia que la de morir solo, tiene escrito Gabriel García Márquez en su libro Memoria de mis putas tristes. El virus nos ha exiliado de la normalidad, es verdad. Nos ha empaquetado hacia otro mundo. Pero los viejos y las viejas, los ancianos y las ancianas no merecen la exposición al triaje. A la muerte se ha de ir de forma ineluctable, desde luego, pero no hay peor situación que sentirla antes de cerrar los ojos, justo en ese momento en el que alguien diga que no vale la pena hacer nada por ti. No somos belgas, ni suizos, ni finlandeses, ni noruegos. Sociedades en las que la cuarta parte de ellos mueren en soledad y nadie reclama a sus cuerpos. Somos iguales, pero también distintos en esto. Incluso muertos queremos que alguien esté por ahí, cerca de nosotros. Italia va por delante en las cifras y en la estadística, y también va por delante en el sufrimiento. Quizá deberíamos estimar la advertencia que acaba de hacer Leo Luca Orlando, el alcalde de Palermo. Ha dicho Leo Luca: el sufrimiento puede convertirse en rabia y en violencia. Se lo cuento no como una amenaza, claro, es solo un recordatorio. Hasta el momento todo lo que ha pasado en Italia ha terminado sucediendo en España.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
En cuanto al coronavirus, ya saben que cada día le ofrecemos el informe completo, lo que llamamos el parte, y ese informe lo comentamos y lo comenzamos con Javier Mardomingo. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Félix.
Venga, los datos.
Nuevo y triste récord hoy de fallecidos, 849, Félix, con lo que el total ya pasa de 8.000 en España. Los contagios alcanzan casi los 95.000 y las personas dadas de alta, la buena noticia de cada día, alcanza las 20.000.
Por cierto, se ha publicado un estudio del Imperial College. ¿Qué dice?
Que en España estaría infectada un 15% de la población, es decir, unos 7 millones de personas. También advierte el informe, el cual se ha hecho a raíz de un modelo matemático, que con las medidas adoptadas por el gobierno se han evitado en torno a 16.000 muertes.
Consejo de Ministros, ¿con qué resultados, Javier?
Con varias medidas económicas encima de la mesa, que ahora desgrana José Gilgado, el protagonista, y cada vez lo es más, ha vuelto a ser el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Ha apelado de nuevo al artículo 128 de la Constitución, el que dice que toda la riqueza del país, sea de quien sea, está subordinada al interés general.
Si en algún momento cobra sentido la noción patriótica de la primacía del interés general del país, tal y como la concibieron los padres y madres de nuestra Constitución, es ahora. La Constitución es el mejor marco de referencia a la hora de construir los dispositivos de protección social que permitan que esta vez salgamos de esta crisis protegiendo a la gente, en particular a los más vulnerables.
Esto ha vuelto a despertar la inquietud y el temor entre los empresarios y también las críticas entre la oposición, que ven al Ejecutivo capaz de llevar a cabo expropiaciones.
Precisamente de la oposición, hoy ha hablado Santiago Abascal, que ha dicho...
Que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias deben dimitir de inmediato porque asegura el líder de Vox están llevando a cabo una gestión criminal de esta crisis y tendrán que responder por ello ante la justicia.
Hasta ahora el señor Sánchez y el señor Iglesias solo han tratado de protegerse a ellos mismos. Y es algo que entendemos. Por eso les pedimos que se vayan a su casa con sus abogados y que se preparen para defenderse ante los tribunales, pero que permitan a España y a los españoles salir adelante.
Ha pedido además Santiago Abascal un gobierno de emergencia nacional formado por técnicos sin militancia activa de los tres principales partidos y que contaría solo con 4 o 5 ministerios.
¿Qué pasa con el material que ha comprado la Comunidad de Madrid?
Que no llega, aunque el gobierno regional descarta que los aviones con el material procedente de China se hayan perdido. Eso sí, reconocen que ha habido imprevistos. Ignacio Aguado, vicepresidente, declaraciones a Onda Cero.
No se pierden normalmente los aviones, lo que sí que hay es una serie de imprevistos que pues nos hemos encontrado a la hora de ir a comprar material a un mercado como el chino, que tiene una forma de funcionar distinta al mercado europeo, ¿no?
Ha dicho Ignacio Aguado además que espera que ese material, valorado en más de 20 millones de euros, llegue en las próximas horas o en los próximos días.
Bueno, son las 8 y 11 minutos, esto es Onda Madrid, están sintonizando El Enfoque. Ha dicho Aguado además que, como decía Javier, que espera que ese material, que está valorado en muchos millones, llegue los próximos días. Y ojalá que sea así. Estamos hablando, lo decía el otro día Fernando Simón, de un mercado que está loco. O lo decía, mejor dicho, el ministro Salvador Illa. Un mercado que está loco. Nos acercamos con José Delgado a las cifras de la economía. Hoy el gobierno ha sacado lo que el vicepresidente Iglesias llama el escudo social contra la crisis. ¿En qué consiste este paquete de medidas?
Pues ha hecho falta una hora de rueda de prensa, dos vicepresidentes y una portavoz para explicarlo, porque el gobierno ha sacado la artillería del gasto público para evitar que vayan a la ruina trabajadores autónomos y empresarios. De eso se trata. Son muchas medidas que habrá que estudiar al detalle en el BOE por si hay sorpresas. Conviene explicarlo por partes.
Vamos por partes entonces. ¿Qué ayudas hay a trabajadores que teman perder su casa?
La primera es que se les va a facilitar que se mantengan en ella, en la casa. Se prohíben los desahucios por 6 meses. Para los que están de alquiler hay créditos sin intereses para no dejar de pagar. Se prorrogan todos los contratos para evitar subidas. Eso en el caso de que tengan un casero con nombre y apellido. Si los inquilinos son de fondos de inversión, se pueden acoger a una moratoria del 50% de la renta.
¿Hay alguna prestación para estos trabajadores que se han quedado sin ingresos de la noche a la mañana?
Sí, una paga de 440 euros a quien no tenga derecho a paro. Además, pone en marcha un subsidio para las personas que trabajan en el servicio doméstico. Este subsidio nunca sería más alto que el salario mínimo interprofesional.
Y también hay una serie de novedades para los consumidores.
No se puede cortar la luz, el agua y otros suministros básicos. Se va a retrasar además el pago de los créditos al consumo. Hay una prohibición de la publicidad del juego online e impiden que nos cobren las cuotas por servicios que no disfrutamos, por ejemplo, el gimnasio.
Y acabamos este paquete de medidas con las que van a dirigidas a empresarios y también a autónomos.
Hay un aplazamiento de las deudas a la Seguridad Social para quien no tuviera ya un aplazamiento pendiente y una moratoria de 6 meses en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. La ministra de Economía comenta que tiene muy presente las necesidades del colectivo de los autónomos.
En estas últimas semanas, si hay un colectivo al que hemos atendido de manera especial, es el de los autónomos. Con una batería de medidas ya adoptadas la semana pasada, un conjunto de medidas adicionales adoptadas hoy. Estamos hablando de la posibilidad de tener una moratoria sin intereses de la cuota correspondiente a los días trabajados en el mes de marzo, al margen de toda otra serie de retrasos, moratorias, flexibilidades, apoyo financiero.
Esto es lo que dice el gobierno de los autónomos, pero ¿qué dicen los autónomos?
Que no les vale. Si hay un inconformista por naturaleza, ese es un autónomo. Valoran las palabras de cariño y afecto, pero hoy se han llevado un disgusto al ver que se les ha cobrado la cuota en la cuenta, a pesar de que no pueden trabajar. Lorenzo Amor sigue pidiendo más.
Hay que suspender las cotizaciones a la Seguridad Social. La moratoria es pan para hoy y hambre para mañana. Es que hay mucha gente que no está cotizando. Es que hay mucha gente que no puede. Pero a su vez, desde ATA estamos pidiendo que baje el umbral del 75% al 30%. Hay muchos autónomos que cuando pierden un 30% de su actividad, lo están perdiendo todo.
Por último, José, telegráficamente, ¿cómo ha ido la jornada en la bolsa?
Hoy bien, pero el trimestre que acaba de terminar es de los peores de la historia. Sigue habiendo inversores en busca de buenos precios y movimientos a corto plazo. Con esos escarceos de compras y ventas tímidas, este martes ha cerrado en positivo, un 1,8%.
La crónica deportiva a las 8 y 14 minutos con la firma de Rodrigo de Pablo. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, Félix, buenas tardes. La UEFA estudiará mañana las opciones de que se reanuden las competiciones en Europa. La Liga Española y la Premier Inglesa abogan por alargar el calendario hasta el verano o más allá incluso para acabar los campeonatos. Entre los clubes hay diferentes corrientes de opinión. Por ejemplo, el presidente del Getafe, Ángel Torres, ha apuntado el 29 de mayo como fecha para volver a jugar. Mientras, Ronaldo Nazario, presidente del Valladolid, defiende acabar la competición sin ponerse plazos.
A nosotros lo mejor sería jugar los partidos hasta final de la temporada, pero todo eso es secundario, ¿no? Lo más importante ahora mismo es que podamos batir este rival tan difícil que es el coronavirus y a partir de ahí pues ya encontraremos las mejores soluciones para todos.
Según el New York Times, la FIFA ultima un fondo de ayuda para auxiliar al fútbol mundial y mientras aquí los clubes siguen tratando de reajustar sus balances económicos. El Real Madrid de momento no piensa acometer un ERTE, pero no descarta un ajuste salarial por decreto. El Atlético de Madrid sí va a negociar con su plantilla y hoy ha estado en Onda Madrid Saúl Ñíguez, que ha reiterado que los jugadores serán sensibles a las necesidades del club y también ha hablado del proyecto que lidera, Saldremos Juntos, destinado a recaudar ayudas para trabajadores autónomos y pymes.
Intentar ayudar a esas pymes y autónomos para que cuando se acabe el estado de alarma y podamos salir a la calle, intentar poder ayudar o darle fondos o darle publicidad. Tenemos la fortuna de que la Liga se ha sumado a nuestro proyecto. La Liga va a aportar una cantidad económica para ayudar a esas pymes y autónomos, y la verdad que las cosas están yendo bastante bien. Digo, da igual lo que sea, da igual que sea Saldremos Juntos, sea el movimiento de Rafa y de Pau, sea el movimiento de la Liga, hay que intentar ayudar en estos momentos tan duros, intentar ayudar.
En el Barcelona hoy el presidente Bartomeu ha rectificado en Catalunya Radio y ha reconocido la predisposición de sus jugadores a aceptar el ERTE que ha propuesto y también ha negado que el club pueda irse a la quiebra en junio. Últimos gestos solidarios, la plataforma de aficionados de la agrupación deportiva Rayo Vallecano lleva recaudados 40.000 euros para hacer frente a la enfermedad. El piloto Fernando Alonso ha donado a UNICEF 300.000 mascarillas y 4.000 equipos de protección individual y el técnico madrileño Luis García ha regalado material sanitario al hospital de Villajoyosa. Y una noticia luctuosa, una más para terminar, ha fallecido por coronavirus el ciclista madrileño Daniel Juste, único representante de España en pista en los Juegos de México 68.
Bueno, en cuanto al pronóstico del tiempo, el tiempo es el del coronavirus. Frío, tiempo desabrido, nieve, aguanieve, viento, en fin. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy ha sido una jornada, ya habéis visto, de paraguas todo el día y eso que además la comenzamos todavía con nieve porque durante la madrugada nevó con intensidad, se acumula además un manto blanco no solo en la sierra sino en otros puntos de la comunidad, incluida también la zona de la capital, y por la mañana a primeras horas todavía seguían cayendo copos de nieve, pero claro, luego ha ido subiendo la cota a la que nevaba y esa precipitación de nieve se ha convertido en lluvia, entonces en casi todos los puntos, excepto en algunas zonas altas todavía de la sierra, pues la lluvia ha deshecho esa nieve que había caído. Mucha precipitación, vamos a seguir todavía, atención, porque esta próxima noche la lluvia puede ser muy intensa en algunos puntos, sobre todo desde el suroeste, que es desde donde están entrando esas nubes tan activas, la parte peor se la está llevando el suroeste peninsular. Y mañana, eso sí, tenemos ya tintes algo más estables. Mañana tendremos una jornada todavía con algo de precipitación, pero ya cada vez lluvias más puntuales, más aisladas. Serían además precipitaciones débiles y en el resto, bueno, pues vamos a tener nubosidad variable, el sol ya asomando entre esas nubes a lo largo de la jornada y las temperaturas. Esta noche volvemos a tener alguna helada débil, no solo en zonas altas de la sierra, pero mañana las máximas empiezan a ascender. Hoy nos hemos quedado en general por debajo de los 10 grados, 9, 10 como mucho. Bueno, pues mañana los superaremos sin problemas y veremos máximas de 12, 13 grados. Así que lo dicho, mañana más estabilidad, menos frío, pero todavía esta próxima noche con bastante lluvia.
Y en cuanto a las carreteras, en cuanto al tráfico, desde la DGT, Patricia Arriaga. Buenas tardes, Patricia.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora, tranquilidad, afortunadamente. Las carreteras madrileñas sin retenciones, pero sí con nieve. A esta hora continúa siendo presente la nieve en la zona norte, especialmente a esta hora en la M601, donde queda restringido el paso a camiones y articulados en la zona de Navacerrada. También les recordamos que solo pueden ponerse al volante para desplazamientos totalmente justificados. El resto, a casa.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val. Las teles cambian de sitio. No olvides adaptar la antena colectiva de tu edificio para poder seguir viendo Telemadrid y La Otra como siempre. Contacta ya con tu antenista. Telemadrid y La Otra cambian de frecuencia para seguir estando cerca de ti. Pon Telemadrid en el 7 y La Otra en el 8. No esperes más. Llama ya a tu antenista. Gracias, Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ocho y 21, España ya roza los 10.000 contagiados y supera los 8.000 fallecidos. En las últimas 24 horas han muerto por coronavirus 849 personas, la cifra más alta desde que comenzó esto. Y también se da este triste récord en el número de positivos, más de 9.200. Sanidad asegura que se debe a los retrasos de las notificaciones del fin de semana y cree que de momento no hace falta implementar más medidas. Esta misma tarde el ministro Salvador Illa, de Sanidad, ha comparecido en rueda de prensa. ¿Qué es lo más destacado que ha dicho Marta Zúñiga?
Pues acaba de decir que estamos en una fase de estabilización y que el objetivo es alcanzar la de ralentización y que las medidas adoptadas están dando resultado. El Gobierno ha aprobado el reparto de 300 millones de euros a las comunidades autónomas para dar respuesta a las acciones más urgentes en la lucha contra el coronavirus. La Comunidad de Madrid es la que más va a recibir de esta cuantía, según ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
La comunidad que más dinero va a recibir en base a estos criterios es la Comunidad Autónoma de Madrid, la más afectada en esos momentos por esta epidemia. Va a recibir 52.700.000 euros. En segundo lugar, Cataluña, con 51 millones de euros. Andalucía, 44. Y así todo el resto de comunidades autónomas hasta la cifra de 300 millones de euros para ayudarles y apoyarles en en la movilización de recursos que están haciendo en la lucha contra el coronavirus.
Además, ha confirmado la llegada de un lote importante de test rápidos que se encuentran, ha dicho, en el Centro de Salud Carlos III para su validación.
Ha llegado un primer contingente importante de test rápidos que en estos momentos están siendo validados en el Instituto de Salud Carlos III para también diseñar la guía de uso, las condiciones de uso, las condiciones en que tienen que ser usados estos kits de diagnóstico rápido que nos han llegado.
Las UCI, las unidades de cuidados intensivos, son la mayor preocupación ahora mismo. No se descarta, lo acaba de reiterar el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el traslado de pacientes, Félix, entre comunidades autónomas.
Bueno, esa es una última decisión del ministerio. Veremos qué es lo que pasa, si es esa necesidad al final se materializa, porque es importante en estos momentos la solidaridad interterritorial. Siempre lo es, pero especialmente ahora. Este martes se ha celebrado Consejo de Ministros extraordinario y se han aprobado importantes medidas económicas y sociales. Entre las primeras destaca la puesta en marcha de un subsidio especial para empleadas de hogar y trabajadoras temporales y también ayudas para los autónomos. Lo cuenta Pablo López.
Los autónomos y los empresarios tendrán 6 meses de moratoria en el pago de sus cotizaciones cotizaciones sociales incluso para los días trabajados en marzo, si bien Nadia Calviño, ministra de Economía, apunta que será el departamento de José Luis Escrivá quien determine el proceso administrativo. Además, las deudas con la Seguridad Social se aplazan hasta el 30 de junio. Estas medidas, junto a las tomadas la semana pasada, hacen que Calviño considere que los autónomos estén especialmente atendidos.
En estas últimas semanas, si hay un colectivo al que hemos atendido de manera especial, es el de los autónomos. Con una batería de medidas ya adoptadas la semana pasada, un conjunto de medidas adicionales adoptadas hoy, estamos hablando de la posibilidad de tener una moratoria sin intereses de la cuota correspondiente a los días trabajados en el mes de marzo, al margen de toda otra serie de retrasos, moratorias, flexibilidades, apoyo financiero.
En relación al parón empresarial, Calviño defiende que las empresas puedan determinar cómo reducir su actividad para evitar el desplazamiento de los trabajadores y poder recuperar su actividad al finalizar el estado de alarma. Además, el Gobierno crea subsidios para los trabajadores temporales que vean su contrato extinguido y para los empleados del hogar. Los primeros percibirán el 80% del IPREM, unos 430 euros al mes, y la cuantía del subsidio de los segundos será determinada por el Ministerio de Trabajo.
8 y 25, el Ejecutivo también ha puesto en marcha iniciativas sociales como la suspensión de los desahucios y un plan de ayudas al alquiler para los colectivos más vulnerables. También se limita a la madrugada la publicidad del juego online ante el aumento de casos de ludopatía. Lo cuenta todo Noelia Ontoria.
Más de medio millón de familias podrán beneficiarse de las ayudas al alquiler en forma de microcréditos, paralización de los desahucios y congelación de las rentas que miran por el pequeño propietario pero que castigan a los fondos buitre y grandes empresas con un 50% de la quita o con reestructuraciones de deuda. Pablo Iglesias es el vicepresidente segundo.
No es lo mismo, por ejemplo, una pareja de jubilados que reciben una pensión baja y que viven gracias a que pueden complementar su pensión con una renta de un piso o de un local que han comprado tras toda una vida de trabajo, que alguien que tenga 15 o 20 viviendas alquiladas o un fondo buitre que pueda tener miles de viviendas y locales.
En la línea de aplazar los pagos de los que se ven temporalmente sin ingresos, se permitirá congelar durante 3 meses el pago de la hipoteca, también a los autónomos y a los propietarios de viviendas que sufran impagos, y se extiende a toda la población la prohibición de cortar los suministros de electricidad, agua y gas mientras dure el estado de alarma. En caso de estar sometidos a un ERE o tener pérdidas, se podrán rescatar los planes de pensiones. En materia de consumo, para evitar la ludopatía, se limita la publicidad de las apuestas online de 1 a 5 de la madrugada, y para garantizar las compras a crédito se decreta una moratoria de 3 meses para las personas en situación vulnerable. Los servicios de academias, escuelas infantiles o gimnasios podrán ser disfrutados cuando se acabe el contrato.
Y la oposición ha vuelto a insistir hoy en que el Gobierno debe consensuar las medidas que adopte contra la crisis del coronavirus con el resto de grupos políticos. Lo cuenta Neus Cerdá.
El Partido Popular pide al Gobierno sensibilidad con autónomos y pymes. El popular Teodoro García Egea defiende que hay que ampliar a septiembre el plazo para pagar impuestos. En Antena 3 ha dicho que están cometiendo improvisaciones y avisa.
Lealtad, sí. Ley del silencio, no. Hay que exonerar de los impuestos a autónomos, pymes y a todos aquellos que no tengan ingresos.
Inés Arrimadas insiste en una reunión de Sánchez con los líderes de la oposición. En su perfil de Twitter ha anunciado que desde Ciudadanos le han enviado un documento pidiendo un plan de rescate para los autónomos. Y Vox va más allá, pide la dimisión del presidente del Gobierno y del vicepresidente.
Solo han tratado de protegerse a ellos mismos. Por eso les pedimos que se vayan a su casa con sus abogados y que se preparen para defenderse ante los tribunales.
Propone un gobierno de emergencia nacional con PSOE, PP y Vox.
De 4 ministerios, el de Economía, el de Interior, el de Sanidad y el de Defensa.
Santiago Abascal defiende la aplicación de varias medidas durante al menos 3 meses, que se descienda un 60% la factura de la luz y que se congelen todos los impuestos.
8 y 28, desde el Gobierno también se han defendido los ataques de la oposición y de las quejas de algunos presidentes autonómicos. Además, han vuelto a pedir perdón por la publicación in extremis del BOE sobre la paralización de las actividades no esenciales.
El Gobierno legisla al día, lo reconoce la ministra portavoz María Jesús Montero, mientras pide disculpas a las comunidades por no informarles a tiempo de qué empresas tendrían que parar su actividad.
Pidiendo disculpas de antemano si estos ritmos vertiginosos, insisto, que nos obligan a tomar medidas en 24 horas, no permiten hacerlo con el tiempo que nos hubiera gustado.
La sensación de estar desbordados por la situación y preocupados por la economía se intuye cuando desde la Secretaría de Estado de Comunicación no se trasladan al Gobierno preguntas sobre la factura que ya suma esta crisis. Es el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, el que aplaca el miedo económico, subrayando el carácter social del rescate.
El de hoy es un paquete de medidas muy importante, que viene a reforzar el escudo social frente al coronavirus y que pone decididamente a nuestro país en la senda de una salida social a esta crisis opuesta a la que se aplicó en el pasado.
El Gobierno tendrá que convencer a los grupos parlamentarios para que apoyen estas medidas. Creen que sería una contradicción que el PP no las respaldase.
Bueno, pues nada, hace Noelia Ontoria y con razón constancia y referencia a esa barbaridad democrática de que el gobierno se pregunte a sí mismo. El gobierno pregunta al gobierno. El secretario de Estado es alguien con categoría de viceministro y le pregunta a los vicepresidentes y a la vicepresidenta. Es una cosa que en democracia no se ha visto y que dejamos constancia un día más en democracia. Así no se pueden hacer las ruedas de prensa. Fuera de España, además de lo ya contado, ¿qué destacamos? Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes. En Italia habían confirmado que han llegado al pico en la curva de contagios con 77.635, mientras que los fallecidos superan los 12.400. No obstante, admiten que la cifra de fallecidos podría ser mayor porque ha habido muchos muertos por neumonía sin que se les haya hecho la prueba del coronavirus. En Bélgica ha causado gran conmoción la muerte por este virus de un adolescente de 12 años. Por ser poco habitual, la letalidad del COVID-19 en adolescentes. La semana pasada también fue noticia la muerte de una joven francesa de 16 años. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho hoy que las medidas de emergencia por el coronavirus no pueden imponerse a costa de los valores de la Unión. Sin decirlo explícitamente, se refería a las medidas que ha aprobado el Parlamento húngaro, que da poderes al primer ministro, Víctor Orbán, para gobernar por decreto por tiempo indefinido. Una medida denunciada también por organizaciones como Amnistía Internacional por dar poderes ilimitados al gobierno húngaro.
De nuestra discoteca, música para una cuarentena, una canción de un clásico como Jackson Browning, con una canción que nos quiere contar esta. Came looking for grace and found my reflection in every passing face, and everyone who gathered standing on that shore, searching the horizon, had no word exactly. Searching the horizon for what we can't quite see, when all we've ever needed has been there all along inside of you and me. I wanna see you holding out your light. I wanna see you light the way. But whether everything will be alright, just a little soon to say. Jackson Browning, la última canción de este gran cantautor, A Little Song to Say, una canción que te quiero cantar, que te quiero decir. 8:32. La cifra de muertos desciende por tercer día consecutivo en la Comunidad de Madrid. Han fallecido 211 personas en las últimas 24 horas. Desciende, pero ¿con qué facilidad y con qué frialdad? No, porque eso no es la verdad. Pero ¿con qué facilidad hablamos de 211 personas? Oigan, pónganlas una tras otra como fichas de dominó y veremos con perfección lo que estamos contando y hablando. 211 personas muertas en las últimas 24 horas. Es la cifra más baja en los últimos 9 días. El número total de fallecidos supera los 3.600 en la región y, sin embargo, aumentan los contagios en más de 3.400 casos respecto al lunes, superando en total los 27.500 personas. Con los últimos datos, Marta Zúñiga.
La jefa del área de alertas y emergencias sanitarias, la doctora María José Sierra, considera normales las fluctuaciones en la vigilancia de la epidemia. Al final de la semana tendrá Sanidad una idea más clara tras cifrar en unas 20.000 las pruebas que a diario se realizan en España.
Es verdad que en el día de hoy, si ven los datos, tenemos un ligero aumento en los casos totales en Cataluña y en Madrid, pero hemos estado esta mañana hablando con los responsables de vigilancia de estas comunidades y aunque hay que tomarlo con prudencia y hay que ver la evolución en los siguientes días, lo que pensamos es que es un acúmulo de casos del fin de semana que nos informaron ayer por la noche.
Los datos inciden en la saturación de las UCI madrileñas, una de las mayores preocupaciones del Ministerio de Salvador Illa.
Como decía, ayer ha habido ya un traslado de material, especialmente respiradores, que es continuo, que se está viendo las necesidades y en absoluto descartamos, pero lo haremos en el momento que lo pactemos con las comunidades en el sentido de que veamos esa necesidad, en ningún momento se descarta el traslado de pacientes.
El objetivo, aliviar la presión sobre las unidades de cuidados intensivos.
Pues tras las quejas de los sanitarios que trabajan en el hospital de campaña levantado en IFEMA, hoy el consejero de Sanidad ha asegurado que trabajan para corregir los desajustes de la organización, informa Eva Prat.
Con los pabellones 7 y 9 prácticamente a pleno rendimiento, los profesionales sanitarios siguen denunciando carencias en IFEMA. Hoy lo hacía a través de YouTube esta enfermera voluntaria de atención primaria.
Hay profesionales parados durante horas mientras otros no descansan acumulando jornadas maratonianas. No existen cuadrantes para poder descansar o librar. Y si los hay, están tan mal estructurados que obligan a realizar periodos de más de 14 días sin descanso. Hay colas eternas para repartir el material, así como vestuarios pequeños donde se mezcla tanto la ropa limpia como la sucia.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, decía en Televisión Española que se están corrigiendo los desajustes.
IFEMA es un ejemplo, además, principalmente por los profesionales que tiene allí, que están dando un servicio ejemplar, además formados de los distintos escalones asistenciales, como puede ser la atención primaria o SUMA o de los propios hospitales. Y bueno, yo creo que con el tiempo esos desajustes que ha habido al principio se han solucionado.
Hasta el momento el hospital ha atendido a 1.400 pacientes, ha dado 535 altas y 870 enfermos permanecen ingresados.
Pues precisamente este hospital de IFEMA ha recibido hoy la visita de representantes de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Antonio Zapatero es el director del hospital.
Sí, ha venido Bruce Aylward, que es el director de Emergencias y Crisis Sanitarias de la OMS, que ha estado viendo el hospital, llevamos con él un rato largo hablando, y nos transmite que les parece espectacular lo que se ha hecho aquí en Madrid, que esto es mejor operativamente que lo que él conoce, porque él estuvo allí viendo el hospital famoso de Wuhan, y nos ha felicitado porque le parece que es un trabajo fantástico que se ha hecho aquí en Madrid, y que esto debe servir de ejemplo para el resto del mundo. Es decir, que nos ha hecho mucha ilusión que una persona con su criterio, y que conoce el hospital de China, nos diga estas cosas.
Y para aliviar la presión de los hospitales, se siguen levantando hospitales de campaña, el último ubicado en la entrada de las urgencias del Gregorio Marañón, que será atendido por médicos de este hospital y de la ONG Médicos del Mundo. José Félix Hoyo es su presidente.
Cuando tienes muchísimos casos y un tanto por ciento, entre el 15 y el 20%, tienen que ser hospitalizados, pues los servicios de salud se sobrecargan, ¿no? Y ese es el problema fundamental que nos estamos enfrentando. Hay otro problema, que es que los profesionales se infectan. Al tener que ver muchos casos con circuitos o con medidas de prevención y control de la infección, que a veces por falta de equipos o por falta de entrenamiento en este tipo de epidemias es insuficiente.
En nuestra visita obligada a las residencias de mayores, hoy hacemos parada en la residencia Isabel la Católica de Ventilla, donde han fallecido 30 ancianos y las familias piden información. Mientras, los bomberos han intervenido ya en 17 residencias para desinfectarlas, como cuenta ahora Ángel García.
El grupo de descontaminación de los bomberos del ayuntamiento ha intervenido ya en 17 residencias de ancianos de la capital a petición de la Comunidad de Madrid. Manuel Martínez es suboficial de los bomberos de Madrid.
Está integrado por dos furgonetas que hemos habilitado con cierto material para acometer acciones de desinfección de estas instalaciones. Está constituido por 4 bomberos cada una de las furgonetas. Aparte, damos apoyo a SAMUR Protección Civil en las descontaminaciones de los intervinientes.
Uno de los centros asistidos por los bomberos madrileños es la residencia Isabel la Católica en La Ventilla, donde ya han muerto una treintena de residentes. Sus familiares denuncian la ausencia de información.
Ayer he llamado por teléfono 20 veces, nadie me contesta,
y hoy me han contestado diciendo que ya me llamarán. Que si no llaman, es que está bien. Llaman para decir que ha fallecido.
Por Dios, que nos den más información, que nos digan realmente en qué estado están.
De momento, la comunidad está aplicando un plan de choque coordinado por la Consejería de Sanidad en las 25 residencias cuya situación es más crítica. En ellas se ha reforzado la atención médica, la descontaminación y se está repartiendo equipos de protección individual, entre ellos 100.000 guantes y 12.000 mascarillas.
Hablamos ahora de educación porque la Comunidad de Madrid y las universidades se reunirán esta semana para fijar las fechas definitivas de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad. Respecto al curso escolar, el consejero del ramo ha confirmado hoy en Onda Madrid que el curso no se va a suspender antes de tiempo. De hecho, podría ampliarse. Ha recogido sus palabras José Frutos.
La Comunidad de Madrid contempla como posibilidad la ampliación del curso educativo. Depende de la duración del estado de alarma. Enrique Osorio, consejero de Educación en Onda Madrid.
Las familias pueden estar tranquilas si esto se prorrogara y viéramos que eso es necesario, pues nosotros sí lo podríamos contemplar. Todo el mundo está haciendo esfuerzos, los sanitarios estamos todos impresionados de lo que están haciendo y por tanto todos los colectivos pues tienen que hacer lo propio.
De momento los medios online siguen teniendo un amplio uso, desde el 70% de los estudiantes de primaria hasta el 90% de los de bachiller. El consejero además anunciaba la ampliación del plazo de escolarización para el próximo curso.
Contemplamos varias posibilidades en función de si se prorroga el estado de alarma o no. Una sería pues la primera quincena de mayo, básicamente, y la segunda sería la segunda quincena.
Y podría hacerse de forma telemática si todavía se desaconsejara la aglomeración de personas.
Y tiempo para abordar la crisis económica que nos deja esta pandemia a las 8:40. La Comunidad de Madrid va a reducir el recibo del agua a un 80% para las personas afectadas por un ERTE. Paloma Martín es la consejera de Medio Ambiente.
Una reducción del 79% del recibo del agua, pasando de pagar 40 euros cada dos meses a 8 euros para un consumo promedio de una familia de 4 personas. La bonificación se aplicará durante el periodo en que se mantenga la situación de empleo indicada, con el límite inicial de un año, sin perjuicio de su posibilidad de prórroga por la incertidumbre de la duración de estos expedientes.
Y el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, David Pérez, que ha vuelto a recordar hoy en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo la bajada de la renta para los inquilinos de viviendas sociales.
En la Comunidad de Madrid decidimos que a todas las familias que tenemos dentro de nuestro parque de vivienda protegida, que son 24.000 viviendas, pues aquellos que se vieran afectados por el coronavirus se les va a aplicar la mínima renta legal, que son 45 euros aproximadamente. Es decir, hemos ido tomando medidas para poder ayudar a la gente a que afronte esto, ¿no? Hasta ahora el gobierno socialista no las había adoptado, bueno, ahora las adopta.
Y para aliviar las secuelas psicológicas que ya está dejando en muchos esta crisis, hace poco les contábamos que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un teléfono gratuito de atención psicológica, el 900-124-365, 900-124-365. Pues bien, ahora es la Universidad Autónoma la que pone en marcha otro teléfono para prestar el mismo servicio. Patricia Cristóbal.
Se trata de un servicio gratuito que ha lanzado la Universidad Autónoma y su Centro de Psicología para ayudar por teléfono a cualquier persona del país que necesite apoyo psicológico durante el estado de alarma. Todo porque los psicólogos del centro se han dado cuenta de que hay personas a las que les cuesta especialmente gestionar sus emociones durante el confinamiento, mientras que otras no se acostumbran a la falta de rutina o están pasando por un difícil duelo desde la distancia. La directora de la Clínica Universitaria de Psicología de la Autónoma, Ana Calero, insiste en que el servicio está abierto a cualquier perfil.
De personas que tienen familiares enfermos, hasta personas que están ellos mismos enfermos, estudiantes que están afectados por la incertidumbre ante los exámenes.
Por cierto, que esa clínica de la Autónoma también ha elaborado una guía de pautas para la salud psicológica, que incluye consejos que pueden ser útiles durante el confinamiento, lo que dure el estado de alarma. Se puede descargar también de forma gratuita desde la web de la Autónoma.
8:42, hay más noticias, más allá de lo relacionado con el coronavirus, que repasamos con José Gilgado.
Las cárceles catalanas han empezado a estudiar hoy si los presos condenados por el 1 de octubre pueden pasar el confinamiento en casa. El Tribunal Supremo les advierte de que si excarcelan a estos reclusos pueden cometer un delito de prevaricación. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Las prisiones catalanas revisarán caso a caso todos los presos que están bajo el artículo 100.2 que les permite salir de prisión para trabajar y hacer voluntariados, entre los cuales los presos del procés. Desde hoy mismo y a lo largo de la semana se celebrarán juntas de tratamiento extraordinario Canarias, que presumiblemente acabarán con la salida de prisión de los condenados por el procés, que estarán confinados desde entonces en su casa. La resolución se aplicará inmediatamente cuando haya el informe definitivo. La consellera de Justicia, Esther Capella, ha apuntado que hace falta acumular menos gente en las prisiones.
Estamos en una situación de excepcionalidad. Tenemos que ver si esta situación de emergencia sin precedentes permite que haya mucha gente más que pueda estar confinada en su casa. Como decía, reducir la población penitenciaria cerrada en las prisiones. Tenemos que mantener la distancia social en los centros penitenciarios. Tenemos que evitar la acumulación de personas en los sitios cerrados.
El Tribunal Supremo vigilará de cerca estas juntas de tratamiento. En el caso de las juntas con presos del procés, el alto tribunal se dirigirá a esas juntas para que expliquen el funcionamiento jurídico que justifique la decisión y se identificarán a los funcionarios que apoyen el acuerdo para una posible exigencia de responsabilidades penales por un posible delito de prevaricación. La declaración del estado de alarma obligó a la Generalitat a vetar el contacto de los presos con el exterior y, con todo, en las prisiones catalanas se han confirmado 9 positivos por coronavirus en internos y 20 casos más entre técnicos, pero hay 239 casos sospechosos.
Por su parte, el gobierno se desentiende de esta cuestión y achaca la decisión a lo que determinen las juntas de tratamiento penitenciarias y los jueces de vigilancia correspondientes.
Es importante recordar que son las juntas de tratamiento y el juez de vigilancia penitenciaria el que tiene los instrumentos y tiene en su mano el saber y el conocer en cada momento en qué situación se tienen que encontrar cada uno de los internos que residen en nuestras prisiones. Por tanto, serán a ellos a los que les competa decidir sobre esta cuestión.
Declaraciones de la ministra portavoz María Jesús Montero. Mientras tanto, en el Senado el PSOE empieza a sentir una cierta soledad en la mesa de la Cámara. Hasta ahora se había apoyado en el PNV, pero los nacionalistas vascos marcan distancia. El PSOE quería parar la actividad en la Cámara Alta. El PP proponía varias iniciativas para no hacerlo y ha encontrado en el PNV un aliado para convocar la Comisión de las Comunidades Autónomas. Es el primer gesto de los nacionalistas vascos separándose de los socialistas. Cambiamos de cámara, porque en el Congreso, una vez más, la mesa, esta vez con los votos de Vox, PSOE y PP, ha rechazado investigar en el Parlamento las finanzas del rey Juan Carlos.
Son las 8:45 de la tarde. Esto es El Enfoque. Están sintonizando Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8:47, no hay duda de que la crisis sanitaria ya ha derivado en una crisis económica que todos vamos a notar y mucho. Hay quien habla de que puede ser más grave que la de 2008, se van a perder empleos, se van a cerrar empresas y millones de personas se van a ver afectadas. Hay muchos que ya están viendo y notando las consecuencias, como por ejemplo los autónomos que han dejado de ingresar en muchos casos y que exigen medidas a un gobierno que consideran les está dejando de lado. Informa Gloria Risco.
Y piensan así porque desde hace 15 días llevan pidiendo al Ejecutivo esa moratoria en el pago de la cuota de autónomos, una cuota que hoy mismo ha sido pasada por el banco. 286 euros menos en la cuenta o 1.221, dependiendo de si uno cotiza por la base mínima o por la máxima. Todo en un mes totalmente perdido para ellos. España tiene 3.200.000 autónomos. Desde las asociaciones se aplaude la medida, pero dicen que debería haber llegado antes.
Eduardo Abad es el presidente de UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estamos?
Qué días más complicados, ¿verdad, Eduardo? Qué complicados y qué duros.
Bueno, yo vivo pegado al teléfono, al ordenador y al paracetamol. Por ese orden, además, ¿no? Bueno, son días complicados, duros, en los que la incertidumbre, el exceso muchas veces de información, no todo la veraz posible, el exceso de información por las redes sociales hace que millones de trabajadores autónomos pues tengan una situación de incertidumbre, de bueno, pues de no saber muy bien a qué acogerse y qué medidas tomar de cara al futuro. Sobre todo, vivir el presente de una situación que es de cierre prácticamente total de la actividad económica, pero pensando en qué va a depararnos el futuro cuando esto termine y tengamos que volver a levantar las persianas de nuestros negocios.
Sí, porque seguro que, Eduardo, ya está usted hablando con muchos compañeros de UPTA, compañeros autónomos, que ya saben precisamente tal día como hoy, el último día de marzo, que no van a poder abrir su negocio, ¿no?
Claro, evidentemente, aquí tenemos una situación de, bueno, pues hay medidas que se han tomado en que los autónomos han entendido que la situación es una situación complicada, que somos además un colectivo, que hemos demostrado nuestra responsabilidad y corresponsabilidad con el resto de los ciudadanos, pero que efectivamente vemos con incertidumbre qué va a ser, ¿no?, de nuestro futuro, porque lo que sí tenemos claro es que habrá un antes y un después de esta situación de crisis sanitaria que se ha convertido también en una tremenda situación de crisis económica. No me cabe de la menor duda que ningún autónomo se le escapa el pensar, cada vez que se acuesta en estos 15 días, pensar qué va a ser del futuro de sus hijos, del futuro de su negocio y cómo les va a dar de comer.
Estoy seguro que usted ha seguido hoy la rueda de prensa de los dos vicepresidentes, de Iglesias y de Calviño, y de la ministra portavoz. Se lo voy a preguntar directamente, Eduardo Abad, ¿les ha abandonado el gobierno?
Pues no, hombre, no podemos decir que nos haya abandonado el gobierno porque se han tomado medidas. Nosotros somos de las organizaciones, además, que, perdona que te lo diga, que me salte un poco tu pregunta, creo que te respondo. Sí, sí. Nosotros somos de las organizaciones que preferimos estar negociando a estar continuamente ejerciendo una presión que al final, pues de alguna manera, entorpezca lo que es la visión panorámica de los problemas que estamos teniendo. Fíjate, el gobierno ha tomado decisiones que no siempre han sido acertadas, pero que tampoco podemos tachar de que han sido decisiones nefastas desde el principio. Por ejemplo, el cese de actividad, que es el elemento por el que se tienen que, de alguna manera, vertebrar la situación de rescate a los trabajadores autónomos, estaba totalmente, incompleto. Hemos empezado el cese de actividad para aquellos autónomos que tenían la obligación de tener su negocio cerrado, de cese total, por el cual podían acogerse y pueden acogerse de forma fácil. Tenemos una segunda parte de autónomos que ya no es tan fácil, que es más complicado, que son todos aquellos autónomos que tienen que demostrar que tienen pérdidas por encima del 75%. Y para estos autónomos, además, no es necesario tener su establecimiento cerrado. Pueden acogerse autónomos que tengan una minoración del 75%, pero que tengan su actividad económica en funcionamiento. Y hoy, por fin, tenemos la medida que entendemos que es complementaria de las dos anteriores, que es esa moratoria del pago de la cuota de seguridad social que todos los autónomos que no se podían acoger al cese de actividad anteriormente mencionado se tienen que agarrar para que en estos dos próximos meses no tengan que tener esa disponibilidad económica necesaria para saciar lo que es la cuota de seguridad social.
Y sin embargo, Eduardo, he escuchado hoy a otros autónomos, a otras asociaciones, hablar de las moratorias como pan para hoy y hambre para mañana, porque lo que piden, lo que exigen y lo que demandan es suspender las cotizaciones en este momento.
Ay, yo creo que tenemos que ser serios y ser muy rigurosos con lo que decimos todos, yo el primero. Vamos a ver, por dejar perfectamente cuadrado cuál es la situación que tenemos a día de hoy. A día de hoy tenemos autónomos que hemos trabajado hasta el día 14 con total normalidad. Esto nadie lo puede dudar. Por lo tanto, de justicia es que esos 14 primeros días del mes de marzo, pagarlos. No tiene ningún sentido que se pida la exención del pago de esa cuota porque hemos tenido la actividad. Bien es cierto que efectivamente a partir del 14 de marzo mayoritariamente los autónomos que han sido obligados al cierre se ha parado totalmente la caja, por lo tanto la base fundamental de nuestra economía, que es vender producto y dar servicio, y por lo tanto ahí se tiene que activar un sistema que sea el sistema del cese de actividad. Claro, si además de esto lo que pedimos es que no se paguen las cuotas, pues miren ustedes, vamos a tener dos problemas. Uno que es un problema, si se suspendieran el pago de las cuotas sin ningún tipo de vínculo a que tuviéramos la cotización garantizada, tendríamos primero una laguna en la cotización, segundo, evidentemente no podríamos estar pidiendo que nos pagara el Estado el 70% de la base de cotización, porque hay que recordar a todo el mundo que los autónomos que han solicitado el cese de actividad y los que los van a solicitar van a percibir el 70% de la base de cotización y no van a estar obligados al pago de la cuota, porque ejercerá de pagador de la cuota el Servicio Público de Empleo. Por lo tanto, y en términos muy coloquiales, un autónomo que tenga una base de cotización de 1.000 euros va a percibir, si está en cese de actividad, 700 del gobierno del Estado, y la cotización corre por cargo del gobierno. ¿Hay autónomos que se quedan fuera? Efectivamente. Y para eso se aplica esta moratoria, para aquellos que se queden fuera, y que lo que tenemos que tratar de entender es que nadie se puede quedar tirado en estos momentos y nadie puede salir golpeado de la crisis.
Lo que sabemos, Eduardo, es que cuando salgamos de la crisis hay que salir todos juntos, pero estoy seguro que tenemos que salir con los autónomos, eso desde luego, porque la economía y el tejido empresarial del país es el que es y contra eso no podemos ir. Así que ahí lo vamos a dejar. Eduardo, presidente de UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, gracias por su comprensión, por el esfuerzo y mucho ánimo, Eduardo.
Un saludo para todos y en especial a los miles de autónomos que están escuchando tu programa.
Gracias, Eduardo. Un abrazo. Hasta luego. 8:56. Ese punto de opinión con que cerramos esta primera hora del enfoque lo hacemos como cada noche con un compañero de la tertulia del programa. Hoy la firma es de Carmen Remírez de Ganuza.
Querido Félix, a esta misma hora, en esta fría y oscura noche de lluvia, mi marido ha salido de casa después de muchos días para decir adiós al féretro que encierra el cuerpo inerte de su madre. Sé que el enfoque es un espacio político, pero te lo cuento, Félix, primero, claro, porque somos amigos y además porque ni el análisis más aséptico escapa a la realidad cotidiana. Mucho se ha escrito estos días de esta tragedia humana, una tragedia que no solo arrasa con la vida, sino que roba las despedidas. Una tragedia que por su volumen y pese al voluntarismo que habla de haberse alcanzado ya la curva, casi es solo una estadística. Así que a algunos solo nos queda el aliento de dar nombre a los muertos. Mi suegra, la abuela de mis hijos, se llamaba Matilde. Era mayor, sí, y maravillosa. A lo mejor solo se ha ido un poco antes de su hora. A lo peor, como a tantos, nadie la habrá contabilizado como una víctima. Al fin y al cabo, a pesar de las sospechas médicas, nadie le ha hecho la famosa prueba del virus. Ha sido afortunada por morir en su cama. Madrid es una ciudad doliente y fantasma, un cuerpo enfermo con respiración asistida que solo derrocha energía a las 8 de la tarde y que cierra los ojos y oídos al aló presidente de cada día. Cuando el tiempo se ha detenido tan abruptamente, cuando el espacio vital se ha reducido a las cuatro paredes, cuando empieza a haber más patatas que jamón en la despensa, la perspectiva es más cóncava que convexa y uno empieza a descubrir que hay dos mundos. Uno, el real, el familiar, el de la supervivencia y los reencuentros. Otro, el político, el literario, el irreal. Hoy más que nunca, Félix, me revuelve ese mundo catódico y lejano que antepone el relato y la ideología al pragmatismo de la gestión y de las respuestas a la crisis, que esconde sus responsabilidades y excusa las pifias de sus compras sanitarias, que exige solidaridad sin ejercerla, que deja desprotegidos a sus pretendidos soldados, los médicos, los celadores, las enfermeras, que penaliza en nombre de los trabajadores, y trabajadoras, claro, a los únicos que pueden garantizar el trabajo, esto es, los empresarios, que echa al cierre a los pequeños negocios sin dejar de succionar sus impuestos, y que pese a decirse adalid del diálogo, todo lo hace sin cruzar una palabra con los agentes sociales o los partidos de la oposición. El gobierno está perdiendo la oportunidad de cumplir, como los miles de ciudadanos confinados, con su propia cuaresma. Yo no le pediría siquiera que se arrepintiera de sus pecados, pero bien estaría que se enmendara y volviera al encuentro de la otra España. Menos mal que en medio de tanto muerto, en medio de tanta soberbia, muchos creemos, como Matilde, en la vida eterna.
Bueno, pues después de este testimonio de Carmen Remir de Ganuza, solamente me queda mandarle un beso, un abrazo, y un beso y un abrazo también a su marido, a Pedro, por esa pérdida de su madre. Unos segundos para que sean las 9 de la noche, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid.